Quisiera decirles lo que la Biblia menciona, que la vida de un hombre son más o menos 80 años. Si dividiéramos nosotros nuestra vida en secciones de 10, tendríamos ¿cuántas secciones?
8.
Si tomáramos la vida en ese periodo que la Biblia dice 80 años, podríamos tener 10, 20, 30, 40, 50, llegar hasta 80. Hay una etapa muy crítica en la vida del ser humano, que es la etapa de la juventud, la etapa en la que muchos de ustedes están ahora. Fíjense que en la juventud tenemos que tomar las decisiones más importantes de la vida. Número uno, ¿con quién te vas a casar? Número dos, ¿a qué te vas a dedicar en la vida? Y número tres, ¿quién va a ser tu Dios? Religión, trabajo y familia. Todo lo que el ser humano es gira alrededor de esos tres aspectos: religión, trabajo y familia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos que tomar las decisiones más importantes de la vida cuando tenemos menos experiencia? Ojalá tuviéramos dos vidas, ¿no les parece? Tenemos una vida de práctica y que otra fuera ya la buena. ¿Qué les parecería eso? Que alguien dijera, no hay problema con esto porque este es de práctica. Estamos practicando, así que te puedes equivocar y vamos a tener otra. Pero resulta que esta, la práctica, es la ejecución. En repetidas ocasiones yo he mencionado que la vida es como una caja de cerillos. ¿Saben lo que son los cerillos, verdad? La vida es una caja de cerillos con un cerillo. Nada más. Es todo lo que tenemos ahí dentro. De ahí la importancia de decidir apropiadamente. ¿Cómo decidir apropiadamente? Vamos a leer algunos textos esta mañana. Si ustedes traen sus Biblias, quiero que vayan conmigo leyendo estos textos. Quiero primero referirles en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel tenía una crisis y estaban buscando a un rey? Entonces el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y le preguntó a Isaí por sus hijos. Entonces Isaí trajo a todos sus hijos, el mayor hasta el menor. Cuando el profeta vio al hijo mayor de Isaí, que era el hermano mayor de David, dijo, este es el elegido, porque se veía como rey, parecía rey. Pero la Biblia tiene un texto. Dice el versículo 6, aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le dijo a Samuel, no mires qué cosa, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios mira qué cosa, no lo que el hombre mira. Fíjense una cosa interesante. Dios ve lo que el hombre no ve. ¿Qué es lo que Dios ve en ustedes? Dios ve posibilidades en nosotros. Si ustedes toman una manzana y la parten, ustedes pueden contar cuántas semillas hay en una manzana, ¿no es cierto? Usted abre una manzana, la parte a la mitad, la abre y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 semillitas. Lo que uno no puede saber es cuántas manzanas hay en cada semilla. ¿Cuántas manzanas habrá en cada semilla? Solo Dios lo sabe. Esa es nuestra vida. Posibilidades. Dios ve en nosotros posibilidades. Quiero decirles algo esta mañana. Es necesario, imperioso, que ustedes como jóvenes lean sus Biblias. Cuando una persona lee la Biblia, ocurre otra cosa más. A usted le dan ganas de orar. Y después de que le dan ganas de orar, a usted le dan ganas de venir a la iglesia. Y después de que a usted le dan ganas de venir a la iglesia, a usted le dan ganas de contarle a otros lo que a usted le está pasando cuando hace esas primeras tres. ¿Usted les gusta el fútbol, soccer? ¿Sí? ¿Les gustan los deportes? Imagínense que tenemos un estadio lleno, El estadio Azteca en la Ciudad de México caben 100,000 gentes, 100,000 personas, y a veces se llena. Imagínense el estadio lleno. Viene el árbitro para decir: vamos a iniciar este encuentro. Llama a los capitanes. Le dice: señores, estamos listos para comenzar. Quiero solamente hacerles una pregunta. ¿Quién trae el balón? Los capitanes dicen: el balón, pero no, traemos uniforme. Y la voltea a ver a la gente que está en las gradas y dicen: ¿y ustedes no traen el balón? No, nosotros traemos banderas con que echar porras aquí a los equipos. Y el árbitro dice: necesitamos un balón. Y los jugadores voltean a ver a la banca y el balón. El árbitro dice: si no hay balón, ¿qué cosa? No hay juego. Imagínese usted ir a un encuentro de fútbol y llevar todo y no llevar balón. Pues si a eso venía. Hay mucha gente en la iglesia viniendo a la iglesia sin Biblia. Y luego nos quejamos, decimos: Dios no me habla. Es como si usted trae un celular y se queja que nadie le llama. La cosa es que siempre lo trae apagado. O no lo contesta. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Quiero decirle algo esta mañana. Usted y yo nos podemos ir de este congreso. Cuando esto se termine el domingo, estaremos nosotros contentos de todo lo que hemos escuchado aquí. La pregunta es: ¿tu Dios cotidiano cómo va a ser? ¿Saben ustedes que el Jesús de las reuniones de jóvenes, congresos, conferencias, es muy bonito? Pero cuando usted regrese a su casa, usted tendrá que tomar decisiones importantes. Las tres decisiones más importantes de la vida, dijimos, son: ¿con quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar en la vida? ¿Y quién va a ser tu Dios? Esas tres decisiones te van a afectar para toda la vida. Yo decía ayer que algunos hacen, por ejemplo, para comprar una computadora, preguntan: ¿qué es mejor, Mac o PC? Algunos preguntan: ¿qué es mejor? ¿Qué teléfono es el mejor para comprar? ¿Se han dado cuenta cuántas cantidades de teléfonos hay en el mercado, celulares? ¿Cuál es el mejor? El otro día yo iba a comprar un proyector y vi tantos proyectores y dije: ¿cuál compro? ¿Alguna vez ustedes han tenido esa dificultad? ¿Cuál compran? Y entonces uno va al internet y entonces en Google uno escribe y empieza a hacer una investigación de ver cuál es lo mejor, y cuando usted tiene toda la información usted decide. Yo me sorprendo cómo algunos pueden hacer una investigación tan minuciosa para comprar un celular y no hacen lo mismo para tener un novio o una novia o para casarse. ¿Te conocen? 3 meses, nos queremos casar. ¿Pero cómo se quieren casar? ¿Pero conoces a los papás? No. ¿Qué conoces más de él? No, más veo que me gusta y nos gustamos y ya. Imagínese que usted va a comprar un par de zapatos y usted compra el par de zapatos en la primera tienda que los ve. ¿Qué posibilidades tiene usted de que haya escogido los zapatos equivocados? Muchas. ¿Sabe por qué? Porque hay una regla que dice que a menor información, peor decisión. A mayor información, mejor decisión. Por eso qué bueno que han venido a esta reunión. Ojalá que en esta reunión ustedes puedan conocer a un muchacho, a una muchacha, cristianos, y algunos dirán, claro que sí, estas reuniones para eso son. Estas reuniones son justamente para que los muchachos y las muchachas se conozcan, para interactuar. Pero hay algo muy importante. El primer paso es que usted le pregunte a Dios, Señor, ¿qué ves en mí que yo no estoy viendo? Fíjense bien, porque dice aquí el texto, Dios ve lo que el hombre no ve. Dios ve en nosotros posibilidades. Dios ve posibilidades en nosotros. Entonces, si usted no lee la Biblia, sus posibilidades de equivocarse, adivine qué, son muchas. Son muchas. Pero si usted lee la Biblia, usted va a comenzar a orar. Algunos me han preguntado, pastor, ¿se puede escuchar la voz de Dios? Sí. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Por ejemplo, tienen que tomar una decisión importante. ¿Cuántos muchachos a veces no vienen y dicen, pastor, quiero que me dé un consejo? Tengo un novio, una novia que no es de la iglesia, no estudia la Biblia, no tiene temor de Dios, tiene algunos vicios, ¿qué me aconseja? Entonces uno le da el consejo y el muchacho o la muchacha se enoja, porque ella no quiere un consejo, ella quiere un cómplice. Viene conmigo para que yo sea su cómplice. O algunas veces oramos y decimos, Señor, no me ayudes a escoger, bendice mi elección. No oremos así. Los jóvenes tienen esa tendencia. Yo ya escogí, ahora bendice lo que escogí. Cuidado con eso. ¿Cómo Dios nos impresiona? Cuando uno lee la Biblia, Dios va creando impresiones. El Espíritu Santo va creando impresiones en tu mente. Y usted estaba seguro de que tenía que tomar esta decisión. Pero usted empieza a escuchar una voz que le dice, pienso que eso no es lo correcto. Y usted dice, es verdad. Y usted sigue leyendo. Y entonces usted decide orar. Dice la Biblia que nosotros debiéramos orar, no para que Dios sepa lo que tú necesitas. La Biblia dice que Dios ya sabe todo lo que tú necesitas, ¿o no? ¿Dios sabe lo que necesito o no? Sí, claro. Entonces, ¿para qué oro? Si Dios ya sabe todo lo que necesito. Bueno, yo no oro para que Dios sepa lo que yo necesito. Yo oro para que yo sepa lo que Dios quiere que yo haga. Para eso oro, para que Dios me muestre su plan. Porque a veces nosotros oramos y hacemos una lista, fíjese bien. Muchos muchachos oran así. Número uno, Padre nuestro, concédeme esto. Número dos, dame esto. Número tres, dame esto. Y entonces escriben, amén, pero posdata. Señor, sujétate lo más que puedas a mi lista. Amén. Entonces Dios ve tu lista. Y entonces Dios dice, mira, lo del punto uno, la respuesta es no. Lo del punto dos, la respuesta es sí. La respuesta a la tres es sí, pero te vas a tener que esperar 5 años. Y entonces Dios firma, posdata, sujétate tú a mi lista. Y Dios te da su lista. Para eso oramos. Para que Dios nos muestre qué cosa. Su lista. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Tú no necesitas decírselo. Es más, Dios te va a dar cosas que tú no pediste. Y qué bueno que Dios no nos da todo lo que pedimos también. Si Dios me da todo lo que yo pidiera, ya me hubiera hecho pedazos. Muchos de ustedes no son padres. Algunos probablemente sí. Cuando uno es padre, uno entiende a sus papás y entiende también un poquito a Dios. Yo voy a hablar de eso en la siguiente sesión. Ustedes, como no tienen esa posibilidad, esa bendición, A veces no entendemos tampoco a los papás. Pero Dios tiene una lista para ti. Yo debiera orar y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy con mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas, Señor, que haga? Acabamos de leer en este texto, 1 Samuel 1, 16, 17. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Les digo algo esta mañana. Usted necesita tener una Biblia de estudio. Usted puede tener muchas Biblias, pero usted necesita tener una Biblia que es su Biblia de estudio, que usted lee, que usted repasa, que usted sabe dónde encontrar algunos versículos. Usted tiene esa Biblia, es su Biblia de estudio, con la que usted estudia, usted lee, usted escucha la voz de Dios. Quiero decirles que hablar de esto a veces es poco popular. A veces yo me enfrento a esa situación en el ministerio. Mi esposa es maestra. Y en Estados Unidos, y en muchos países, si el padre de familia decide no enviar a su hijo a la escuela, ¿qué cree que el Estado o el gobierno hace? Díganme ustedes, ¿qué hace? Si yo como padre de familia tengo 2, 3 niños y yo digo, ¿no los voy a mandar a la escuela? No, decido que no vuelvo a mandar a la escuela. ¿Qué hace el gobierno? Vienen y me dan una notificación de que yo tengo que enviar a mis hijos a la escuela. Si yo insisto en no enviarlos, me los pueden quitar, ¿no es cierto? Y yo puedo ir preso. Esa ventaja tiene el sistema educativo, que los muchachos son forzados de ir a la escuela. Yo quisiera que los pastores tuviéramos también eso a nuestro favor, que si usted no viene a la iglesia, la ciudad le mande a usted una advertencia. No lo hemos visto en la iglesia, le vamos a mandar un policía para que vaya por usted. No lo hemos visto en la iglesia, si usted no viene a la iglesia, lo vamos a mandar a corte. Si usted no viene a la iglesia, le vamos a dar una multa. Y si sus papás no lo traen, vamos a meter a la cárcel a sus padres también. Pero resulta que en la iglesia no pasa eso. Esto es si usted quiere venir. No sé si ustedes se han dado cuenta a veces el trabajo que es el ministerio, que casi tenemos que andar rogándole a los muchachos de que vengan a la iglesia. Por favor, vengan. Vamos a hacer algo entretenido para que vengan. Y a veces los muchachos preguntan, ¿quién va a predicar para ir? ¿Qué sabe hacer? ¿Se han dado cuenta que a veces no somos muy visuales? A mí no me gusta predicar con PowerPoint, ni pasar películas de YouTube tampoco. Quiero que los muchachos lean su Biblia. No quiero que se distraigan. ¿Saben una cosa, muchachos? Es muy fácil entretenerlos a ustedes. Sería muy fácil entretenerlos. Inventar juegos pirotécnicos y acrobacias mentales. Y me preocupa a veces que los predicadores tenemos que hacer cosas cada vez más llamativas para llamar a la gente a la iglesia. A veces me da la impresión de que tendríamos que sacar un conejo de un sombrero para que la gente diga, ¡ay, qué bonito! ¿Pero qué pasa cuando nos reunimos solo para estudiar la Biblia? Usted con su Biblia y dejar que Dios le hable. Quiero decirles algo esta mañana. El desafío de la iglesia, de los jóvenes, es que volvamos a lo básico. Lo básico es la lectura de nuestras Biblias. Eso es lo básico. A veces en lugar de avanzar, pareciera como que tenemos que regresar a lo que un día tuvimos. ¿No les parece? Es el desafío que tenemos hoy en día. Por eso yo sigo insistiendo. Dios ve en ustedes posibilidades. La pregunta es, ¿usted ya vio lo que Dios vio en usted? Esa debe ser mi oración la número uno. Ayúdame a ver, Señor, ayúdame que yo vea lo que tú ya viste en mí. Porque ese es el paso número uno. Que tú creas que Dios cree en ti. Eso es lo más importante. Los muchachos cristianos y las muchachas cristianas son joyas hoy en día. Se lo voy a explicar. Haga de cuenta que yo tengo dos hijos varones, entre los 23 y los 25 años. Y entonces, nosotros no somos de la iglesia, no tenemos temor de Dios, no estudiamos la Biblia, tenemos algunos vicios. Pero uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, seamos o no seamos cristianos, ¿no es cierto? Entonces resulta que un día mi hijo viene y me dice: fíjate, papá, que conocí a una muchacha que no tiene vicios, no va a fiestas, no tiene malos hábitos, va a la iglesia, lee la Biblia, es correcta en su vestimenta, en su hablar, es de buenos padres. Y cuando mi hijo me está escribiendo a esa muchacha, a mí se me están abriendo los ojos. Y digo: mi hijo, ¿dónde está ese tesoro? La conocí en la escuela, papá. Hijo, necesito que te cases con esa muchacha. Fíjese bien, nosotros no somos de la iglesia, no tenemos nada que ver con la iglesia, pero yo quiero lo mejor para mis hijos, quien sea o no sea cristiano. Si yo logro casar a mi hijo con esa muchacha, mi familia, mi hijo y yo nos hemos sacado la lotería. Hemos conseguido una joya para la familia. Nosotros. Ella que comience a orar. Ella que comience a orar. Porque la lotería nos la sacamos nosotros con ella. Ella no ganó nada. Ella perdió. Nosotros ganamos. Lo mismo pasa con los muchachos. Haga de cuenta que tengo yo dos hijas. Y tampoco somos de la iglesia. No tenemos nada que ver. Entonces mi hija va a la escuela. Y mi hija viene a casa. Y me dice: fíjate, papá, que conocí a un muchacho. Es un muchacho guapo, un muchacho trabajador, un muchacho que no es vicioso, un muchacho que no tiene drogas, un muchacho que va a la iglesia, de buena familia, deportista. Y yo digo: mi hija, ¿dónde están de esos? Todavía hay de esos. Sí, papá. Mi hija, necesito que te cases urgentemente con ese muchacho. Mi hija y nosotros nos hemos ganado la lotería. Ella, ¿qué cosa? Que comience a orar, porque es lo que le espera. ¿Sí me entendieron el concepto? No pongan la canasta tan abajo, por favor. Los muchachos cristianos de la iglesia necesitan poner la canasta aquí. Ustedes no están para ser elegidas o para ser elegidos. Ustedes están para elegir. No ponga la canasta aquí, por favor. Ponga la canasta acá. Y el muchacho y la muchacha que valga la pena va a llegar hasta allá. Pero usted pone la canasta aquí, por favor. La pregunta es: ¿tú ya viste lo que Dios ve en ti? Esa sería la gran pregunta esta mañana. Hay otras preguntas que yo les voy a hacer en las otras sesiones. Pero la pregunta esta mañana es esta. ¿Tú ya viste lo que Dios vio en ti? Y saben que cuando uno se ve dice: ¿pero qué ve Dios en mí? Mira este texto. Este texto dice que David, el profeta Samuel había visto todas las posibilidades en Eliab. El problema es que tampoco Isaí había visto las posibilidades que había en su hijo. Y lo interesante es que en la casa de Isaí estaba el rey de Israel. Dios ve en nosotros posibilidades y Dios te ve no como lo que eres, sino como lo que puedes llegar a ser. Hay una parte que Dios puede hacer. Hay otra parte que te toca hacer a ti. Si tú quieres, Dios puede. Ahora recuerden esto. Dije al inicio que si hacemos una línea... Fíjense bien, dijimos que si hiciéramos una línea entre 0 y qué cosa, y 80, la mitad sería en qué cosa, los 40. antes de los 40, entre los 10 y los 20, escuche bien, puede ser todavía hasta los 25, entre los 10 y los 25, es la edad más crítica en la vida, en la existencia del ser humano. Entre los 10 y los 25. Porque en esa edad se pueden cometer errores que usted va a arrastrar de por vida. De por vida. La edad más crítica, más complicada, más peligrosa es entre los 10 y los 25. Por eso yo les decía al inicio de la sesión, ¿por qué razón las decisiones más importantes tenemos que tomarlas cuando somos jóvenes e inexpertos? Hay una razón. Para que escuches la voz de Dios. Para que te dejes guiar. La próxima vez que usted vaya a comprar una televisión, una computadora, un teléfono celular, haga su investigación. Pero haga las mismas investigaciones en cuanto a su novio o su novia. ¿Es valedero o no? Claro, claro que es valedero. Usted me dirá, ¿pero por qué estamos hablando de esto, pastor? Bueno, porque ustedes están en esa edad. Si yo les estuviera hablando aquí a un grupo de muchachos de 14, 15 años, la primera cosa que les diría, ustedes no tienen edad para tener novio. Y se los he dicho. Muchachos de 16 años, por favor, póngase a estudiar. Por favor. Para que una persona aspire a formar un matrimonio, necesita haber madurado en varias áreas. Usted necesita haber madurado físicamente. Usted necesita haber madurado emocionalmente. Usted necesita haber madurado espiritualmente. Y usted necesita haber madurado económicamente. Son cuatro áreas. Usted necesita haber madurado físicamente, emocionalmente, espiritualmente y económicamente. Es como los muchachos de 15 años quieren tener una novia y no tienen dinero para la gasolina del auto. ¿Eso no tenga novia? Recuerdo el caso de un muchacho que era el tiempo del prom, quería invitar a la novia para que fuera con él a la fiesta. Y entonces el papá le dijo al muchacho, aquí está el dinero para el prom tuyo, $80. Y el muchacho dijo, solamente que invité a mi novia. Y luego dijo el papá, ¿qué? Pues yo prometí pagarle. Ajá, y luego, pues quiero ver si tú me das el dinero. No. No, yo tengo obligación contigo. Tú quieres tener una novia, necesitas tener dinero. Pero no solo es el dinero. Usted necesita haber madurado qué cosa también. Además de económicamente, necesita haber madurado qué cosa. Espiritualmente. Necesita haber madurado físicamente. Hay una edad donde los muchachos y las muchachas todavía están desarrollando físicamente. Y usted necesita haber desarrollado, madurado emocionalmente. ¿Qué es un desarrollo emocional? Pues que usted sabe cuándo llorar y cuándo enojarse. Es una persona que emocionalmente está madura. Usted sabe cuándo llorar y usted sabe qué cosa, cuándo no llorar. Es una persona emocional. ¿Cuándo una persona está madura? ¿Cuándo decimos esta persona ya maduró? ¿Alguna vez ustedes han escuchado ese término? Esta persona ya está madura. Una persona madura cuando una persona hace lo que tiene que hacer sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si usted tiene que estar levantando a un muchacho todas las mañanas para que se vaya a la escuela, pues evidentemente no ha madurado. Si estuviera maduro, él sabría que tiene que levantarse, alistarse y estar en la puerta para irse a la escuela. Pero si hay que estarle diciendo siempre lo que tiene que hacer, evidentemente no ha madurado. ¿Cuál es el secreto de nosotros los padres, de nosotros los dirigentes con los muchachos? Que cada día seamos nosotros con ustedes menos necesarios. En otras palabras, que ustedes no los necesiten para aprender a decidir. Entonces ustedes han madurado. Pero si usted todo el tiempo necesita que le estemos diciendo qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, no ha madurado. Quiero leerles Salmo número 1, por favor. Salmo 1. Este salmo tiene dos áreas. Es un salmo que tiene 6 versículos. Y fíjense ustedes la última palabra del versículo 3. ¿Cuál es? La última palabra del versículo 3, ¿cómo dice? Prosperará. ¿Sí? Y la última palabra del versículo 6, ¿cuál es? Fracasará. Fíjense bien. El salmo tiene dos palabras: triunfo y fracaso, prosperidad y miseria. ¿En qué consiste la prosperidad? Dice el versículo 6, el muchacho que no anduvo en consejo de malos se parece, dice el versículo 3, se parece a un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prospera. Fíjese bien lo que dice el texto. Da fruto ¿a qué hora? A tiempo. Yo le digo algo esta mañana, muchachos. Por favor, lo que tienen que hacer, háganlo cuando sea tiempo. Cuando sea tiempo de que usted se case, cásese. Cuando sea tiempo de tener hijos, téngalos. Cuando sea tiempo de ir a la escuela, vaya a la escuela. Uno de los problemas que nos encontramos mucho con los muchachos adolescentes es que están fuera de tiempo. Cuando les decimos, hay que dormir, quieren estar despiertos. Cuando les decimos, es hora de despertarse, quieren seguir dormidos. Cuando decimos, es hora de jugar, quieren comer. Cuando decimos, es hora de comer, quieren jugar. Andan fuera de tiempo. Los jóvenes que van madurando van haciendo las cosas a tiempo. Dice el texto, el que prospera es como un árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto, ¿cuándo? A tiempo. Por ejemplo, hay muchachos que tienen 16 años y quieren manejar. Pues no es tiempo. 17 años se quiere casar, no es tiempo. No se case. ¿Por qué quiere sacar las cosas del tiempo? Pero cuando usted tiene 24, 25, 26, es tiempo. Ya tiene que usted empezar a ver. Ya es tiempo. Cuando no sea tiempo, no haga las cosas fuera de tiempo. ¿Quién nos va marcando los tiempos? Dios. No hay otra manera de decidir correctamente en la vida sin que Dios cree impresiones en nuestras mentes. Y la única manera como Dios puede crear impresiones en nuestras mentes es leyendo nuestras Biblias. Yo se lo dije hace rato. Haga el hábito usted de estudiar sus Biblias. El estudio de la Biblia es como cuando usted va al gimnasio o cuando usted toma una dieta. No hay dietas malas o dietas buenas, ¿eh? No hay dietas malas o dietas buenas. Todas las dietas son buenas. El asunto es tener la disciplina de seguirlas. Usted puede ir al internet, conseguir una dieta, imprimirla, ponerla en un frame, en un cuadro bien lindo y ponerlo en su cocina y decir, esta dieta sí me va a adelgazar. ¿No? Si usted no la sigue, ¿qué cosa? No pasa nada. Así algunos de nosotros compramos una Biblia y luego compramos otra y luego otra y luego otra y luego otra y decimos, ahora sí con esta, ahora sí con aquella. Y no es eso, es que usted y yo comencemos, ¿qué cosa? Hacerlo todos los días. Es una lectura, leer, y Dios va creando impresiones en mi mente. Usted y yo necesitamos hacernos ese hábito. Es como cuando vamos a un gimnasio. Usted puede buscar el gimnasio más caro, con los mejores aparatos. Imagínese, usted va, paga su membresía, y entonces usted empieza el primer día. El instructor lo lleva por todos los aparatos. hace sus ejercicios, levanta sus pesas y se termina la sesión de 40 minutos. Usted va al espejo, se ve y dice, hey, me están robando en este gimnasio. Y dice, ¿por qué? Yo me veo igual. Entonces el instructor le dice, oye, espera, apenas es un día. ¿Cómo un día? ¿En un día no pasa nada? ¿Cuántos días tienen que pasar? Muchos. Y un día usted empieza a ver resultados. Dios no planta árboles, Dios planta semillas. Y si usted quiere llegar a ser un hombre y una mujer cristianos, nos va a tomar tiempo. El problema es que nosotros en este tiempo estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Por eso todo el mundo les encanta las express lanes. Cuando vamos a Walmart o eso, 5 items y ahí nos formamos. Porque nos gusta lo rápido. Nadie le gusta estar formado. Debemos nosotros hacer a un lado ese concepto. Necesitamos dedicar tiempo para que Dios nos hable, no para que Dios sepa lo que yo quiero. En la siguiente sesión vamos a abordar el siguiente tema de nuestras vidas como esposos y como esposas también. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar la sesión ahora. Vamos a prepararnos para la siguiente sesión y entonces continuaremos con los seminarios de esta mañana. Que Dios les bendiga.